Vamos a cambiar un poquitito de tema. Mirá qué feo que está, dice, día nublado en la costa, va a llover y debería, ¿no? Porque hay una temperatura demasiado intensa. Vamos a charlar con Martín Sabatella. Martín Sabatella hoy es titular de Acumar. Acumar es, esperá que ya te voy a decir, justamente la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Es el ente interjurisdiccional de derecho público creado por ley por el Poder Ejecutivo Nacional y adherido a la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. Ayer hablábamos del río Matanza-Riachuelo. Martín, ¿cómo le va? Marcela Feudal lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, buen día. Bueno, ¿qué pasa con... ya vamos ahí directamente para el tema de la Acumar, porque en algún momento surgió el tema de la cuenca del río Matanza-Riachuelo. ¿En qué está el tema ese?
No, bueno, por supuesto es un tema sumamente importante, sí, porque sí, tiene que ver con el saneamiento, como vos bien decís, de la cuenca. Hay 6,5 millones de habitantes en el marco de la cuenca. Uh-huh. Y sí, por supuesto, está en marcha el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. El saneamiento del río necesita un abordaje integral, multidisciplinario, porque son distintos los factores de contaminación. O sea, el gran porcentaje, el mayor porcentaje son los efluentes cloacales de contaminación, después los efluentes industriales y también los residuos sólidos urbanos. Entonces hay que abordar las tres cosas. Estamos, por ejemplo, en una mega obra gigante de $1,300 millones, inició Cristina, que es el sistema Riachuelo, que se inició en el gobierno de Cristina, que después en el proceso del gobierno de Macri, la verdad que en algunos momentos se abandonó, se hizo más lento, pero bueno, después cuando asumimos pudimos avanzar con más fuerza y con un trabajo conjunto con AISA, con Malena Garmarini, trabajando intensamente. Esa obra es fundamental porque va a interceptar gran parte de los efluentes cloacales que llegan sin tratamiento. Después está todo el abordaje, por ejemplo, de los efluentes industriales. Ahí hay un control permanente de las
¿Se
empresas?
¿Controla eso claramente? Porque era una de las cuestiones que más jorobaba en cuanto a la salud de las personas que viven cerca de la cuenca, ¿no?
Sí, claro, ahí hay que tener, hay varias cosas. Una es el control permanente de las industrias. Otra es los procesos de adecuación que las industrias tienen que hacer, ¿no? Que se exigen. O sea, ¿qué tiene que hacer la industria, para ser más claro? Tienen que sus procesos de producción tienen que ser no contaminantes. Entonces, si sus procesos contaminan, tienen que hacer un plan de adecuación y tienen un tiempo determinado para adaptar sus mecanismos, sus procedimientos a un sistema que no contamine. O al mismo tiempo, por ejemplo, estamos terminando ahora el parque industrial Curtidora en Lanús, que es para trasladar las curtiembres y que tengan una planta de tratamiento de sus efluentes. Al mismo tiempo, los residuos sólidos urbanos, todos los días, absolutamente todos los días, está la limpieza del agua con las barcazas y con los mecanismos para limpiar los residuos que flotan en el espejo de agua, y al mismo tiempo, todos los días, hay 1.300 trabajadores y trabajadoras que limpian las márgenes del río y de todos los arroyos que llegan al río, haciendo mantenimiento de eso. Eso permite que obviamente la situación vaya cambiando,
claro,
y hay que ir evitando los elementos contaminantes y al mismo tiempo, bueno, después un proceso para mejorar la calidad del agua.
Ajá.
Por ejemplo, se trasladó el mercado de Hacienda de Linier, se trasladó a Cañuela, y era uno de los agentes contaminantes más importantes.
¿Y con las empresas no se puede hacer algo similar de traslado? Yo sé que es una locura porque es una cantidad de infraestructura inmensa y gente que labura, ¿no?
Sí, sí. No, hay algunas que tienen que adaptar sus procedimientos, el mecanismo por la luz para que no sea contaminante, y otras tienen que trasladarse. Por eso hablaba del parque industrial Curtidor. Eso, todo lo que es los lotes con servicios para la erradicación de industrias de curtiembre está terminado y se está trabajando ahora con la planta.
Okay.
La planta de tratamiento, eso es un parque que está en Lanús, que cuando nosotros llegamos la planta no se había iniciado, se inició y ahora tiene que estar por terminarse en este año mismo. Uh-huh. Entonces hay un trabajo que obviamente ese plan integral de saneamiento ambiental necesita tiempos, pero bueno, la cuestión es que vos tengas un plan que se vaya cumpliendo, que
claro,
se cumpliendo las metas,
claro,
y que entonces podamos ir avanzando. Yo creo que en eso estamos. Además de estos temas de infraestructura, como decíamos, fuerte, importante, las cloacas, los efluentes industriales, el tema del mercado de Hacienda, distintas cosas, también está la relocalización de viviendas, claro, porque es la recuperación del camino de Sirga, que son los márgenes del río de los arroyos,
claro,
recuperar esos espacios como espacio público, porque uh-huh, también recuperar el río es recuperar la relación de la sociedad con el río, entonces recuperar su patrimonio histórico, social, cultural,
sí,
y en ese sentido que la sociedad se relacione con el río de otra manera, que vos vayas a la orilla del río no a tirar basura, sino a tomar mate, a sentarte,
sí,
en un espacio público.
Claramente. Entonces, y a pensar que por ahí navegaron en algún momento, ¿no?
Bueno, claro, bueno, estamos discutiendo la navegabilidad, pero estamos discutiendo que quizás en un tramo, que ya se podría empezar a navegar en un tramo, solamente para temas recreativos, deportivos o turismo, no para grandes barcazas, no para
gotas, no claramente.
Pero sí se podría en un tramo empezar a recuperar la navegabilidad. Estamos discutiendo una audiencia pública estos días para eso, o sea, hay un trabajo muy intenso, interdisciplinario, articulado con los 14 municipios de la provincia y también de la ciudad, porque eso necesita un trabajo integral. Los ministerios, ahí trabaja el Ministerio de Vivienda, de Hábitat, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente.
Es un emprendimiento a nivel nacional, no provincial.
Es un órgano nacional que es interjurisdiccional y aborda, digamos, toda la cuenca, que por lo tanto está atravesada por la ciudad, por la provincia y por 14 municipios. Y necesita de ese abordaje integral multidisciplinario. Hay temas también de educación ambiental, hay temas de salud ambiental, hay, digamos, son distintos los temas de cómo se aborda.
Sí, claro.
Pero articulando eso es ese plan integral de saneamiento ambiental que está en marcha. Y bueno, creo que hay cosas, sí, que son muy importantes. Estos días le hicimos un balance sobre la cantidad de basura que sacó, o la limpieza en los arroyos, que no se hacía casi nunca. Bueno, articulado con los municipios, miles de toneladas de recolección de residuos, que eso va mejorando obviamente la calidad del agua.
Sí, claramente. Yo recuerdo haber estado en el año 2016, si mal no lo recuerdo, en Esteban Echeverría, en Laguna Rocha, ahí atrás, claro, donde fue el enfrentamiento de que eran 10 españoles, ¿no? Es que está el museo, que es un lugar histórico muy importante, ¿no? Digo, también, sí, claro, es la recuperación de esos espacios históricos, ¿no?
Claro, pues la recuperación del patrimonio histórico,
de
social,
todo,
cultural,
sí,
es pensar nuestra historia también, cuál es la relación de nuestra historia con ese río.
Claro,
río,
sí.
Si lo ponemos en valor, política, socialmente, culturalmente, históricamente, sí, también, sí, tenemos una cuenta de cómo lo cuidamos.
Sí.
Hay que recuperarlo, hay que sanearlo, hay que recuperar la calidad del agua, hay que recuperar la vida del río, y la vida del río incluye todo eso.
Sí, claro que sí. Bueno, me alegro que, me imagino que deben manejar un presupuesto bastante alto, porque es todo un tema lo del saneamiento del agua, ¿no?
Sí, además, pero igual también es articulado con los distintos ministerios, porque hay cosas que nosotros tenemos
distintas
como autoridad de aplicación, claro, pero se aborda de distintos ministerios.
Van dando distintas partidas.
Con presupuestos de distintas partidas, distintos,
claro,
ministerios, y
claro,
aportes de distintos organismos, pero sí, obviamente la responsabilidad de la conducción del organismo nacional, así que sí, intensamente, y creo que obviamente lo que hay que hacer es no frenar, e ir cumpliendo las metas que están en el plan. Además tenemos que ir cumpliendo también las mandas judiciales, porque hay una sentencia que cumplir desde el Estado, que es el después del fallo Mendoza,
sí,
que es la obligación del Estado del saneamiento, entonces vamos cumpliendo también las mandas judiciales que se establecen.
¿Y tienen un plazo determinado para ese saneamiento definitivo? ¿Hay un plazo estimado?
No hay un plazo, sí, lo que hay es un control de que los pasos que se vayan dando se vayan cumpliendo.
Uh-huh.
Y entonces ir avanzando. Por eso digo, en la historia del tema del riachuelo se han dicho muchas cosas que no eran ridículas.
Mil días, ¿no?
Claro, mil días, cualquier cosa. Pero lo importante es que vos vayas cumpliendo las metas y que no paremos. Entonces vos decís, bueno,
claro,
vamos por un buen camino, se van cumpliendo las metas, se van haciendo, y se ven los resultados. Hoy vos vas a navegar el riachuelo, que nosotros lo hacemos con las barcazas de Acumar, etcétera, o vas a las márgenes, vas tanto en la ciudad como en la provincia, en Avellaneda, en Lanús, en Lomas, en distintos lugares, y vos ves que la situación es absolutamente distinta a las imágenes que estamos acostumbrados a ver o haber visto, ¿no?
Sí, yo, porque cuando paso por arriba de la autopista Buenos Aires-La Plata, que se ve una parte, una franja del río y del riachuelo, se lo ve totalmente distinto hace unos años atrás, donde en verdad que no se veía movimiento, en verdad no se veía.
No, claro, se ve absolutamente, el cambio se ve,
sí,
y eso entusiasma,
sí,
porque vos sos consciente, sí, de los pasos que faltan, todo lo que tenemos por delante, sí, pero también te entusiasma mirar para atrás y ver cómo se va avanzando. Bueno, eso es lo que hay que hacer, no parar, claro, seguir avanzando, y bueno, nosotros estamos contentos, hacemos un balance altamente positivo de lo que significan estos años que nos tocó estar a cargo de esto. Me parece que se ha avanzado mucho, insisto, en forma articulada con muchos organismos, ministerios, municipios, Es un trabajo muy intenso.
El puente Nicolás Avellaneda era el que se abría y se cerraba, ¿no?
Bueno, el transbordador, se recuperó el transbordador también ahora, que se va, que está trabajando, que ya funciona y te lleva de la Boca, o sea, la isla Maciel. Bueno, eso empezó a funcionar también y es parte de lo que nosotros queremos recuperar también como un atractivo turístico.
Era tremendo.
Sí. Acompañado desde el municipio de Avellaneda, también la ciudad, y hay puestos turísticos en cada una de las bases de esto también con el Ministerio de Turismo de la Nación. Sí. O sea, digo, recuperar la vida y el saneamiento del río necesita, insisto, esa articulación y una mirada integral, ¿no? Por sí. Eso te digo, hay temas de infraestructura,
claro.
Cloacas, vivienda, control de las industrias,
sí, también es integral,
ambiental, claro, salud ambiental, recuperación, sí, del espacio público.
Sí, aparte imagino que también la Boca, el pasaje en Rocha es, ¿no? Sería mucho más atractivo que lo que es ahora.
Todo, claro. Y en la provincia la relación también, el camino de Sirga, la recuperación de sus espacios públicos, sí, bueno, todo eso obviamente hace recuperar la relación, insisto, de la sociedad con el río, sí, el vínculo, tener otra relación. Entonces vos, si estás ahí, si en el espacio público ese no es un basural, sino que es un espacio público. Totalmente. Para encontrarse, para recrearse, para encontrarse con la familia.
No, y aparte
el paso, del río.
Vos decís algo que es fundamental, el paso de la historia por toda esa zona, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Porque muchas veces se habla de la fundación de la ciudad de Buenos Aires en un lugar cercano ahí, ¿no? Por la cuenca de la Matanza, ¿no? Y por la batalla, uh-huh, del Corpus Christi. Digo, entonces, medio como que hay una cosa histórica muy importante que se mueve. Obviamente. Por esa zona.
Obviamente, me parece que eso no. También es parte de la recuperación. Sí. De la vida y de la relación con la sociedad, sí, del río, y sí, me parece que es fundamental. Eso hace también al saneamiento. Por supuesto, hay que trabajar cotidianamente, como lo hacemos, en la limpieza del espejo de agua, en la limpieza de las márgenes, en resolver el tema de los efluentes cloacales, los efluentes, sí, industriales, todo eso que se va haciendo. Pero digo, todo eso va a formar parte de ese plan integral de saneamiento, okay, ambiental, y nosotros nos dimos un plan estratégico de cumplimiento de ese plan.
Bueno, yo espero verlo en algún momento. 10 de la mañana, 56 minutos. Hablamos un poco de la actualidad política. Vos sos un hombre muy político. Estamos en una situación, los argentinos, en un contexto de inflación, de problemas económicos, con un gobierno nacional y popular que trata en lo posible de hacer frente a una situación adversa y al pago de la deuda externa. ¿Cómo ves vos todo lo que está pasando?
Bueno, vos lo describiste bien. Sí, obviamente estamos en una situación difícil. No hay ninguna duda que el contexto que nos tocó de pandemia, después de la crisis internacional, la guerra, todo eso ha impactado. Más también algunas cuestiones que nosotros hemos hecho públicos. O sea, saben que quizás algunas decisiones que se han tomado en nuestro propio gobierno, que nosotros no es novedad, que no compartimos. Como, uh-huh, por ejemplo, el acuerdo que se hizo con el fondo, que nosotros creemos que genera unas condiciones que son muy difíciles de darle cumplimiento, o que el cumplimiento exige unos compromisos que después digamos impactan en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Entonces hemos sido muy críticos, lo hemos dicho, pero bueno, yo creo que hoy Sergio está haciendo un gran trabajo, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, después de un desastre que fue lo de Guzmán. Y también después de ese acuerdo que, insisto, que nosotros creíamos que iba a ser, que iba a generar las consecuencias o las consecuencias y las complicaciones, que nosotros entendemos que eso está quedando claro. Entonces hay un gran trabajo con gran responsabilidad y compromiso, pero agarrando una situación que venía muy muy difícil.
Sí.
Después me parece que además a eso se le suma la gravedad institucional en el país, que tiene que ver con lo que significa la mafia judicial en la Argentina.
Bueno, sí, ese es otro de los temas no fundamentales.
Y es un tema que es un tema que hace que no está separado de esta situación, porque esa justicia que está colonizada por los intereses económicos concentrados hace que, por ejemplo, vos no puedas, las tarifas, los servicios públicos, no se puedan declarar servicios públicos porque la justicia lo frena, y por lo tanto te puedan cobrar cualquier cosa. O sea, sí, que hacia la vida cotidiana nuestra, de cualquier vecino, vecina, de cualquier ciudad, de cualquier ciudadano, ciudadana de la Argentina. Entonces, el problema de la mafia judicial no es solamente un tema muy, muy grave, que es el de persecución política, sino también la vida, cómo impacta en la vida cotidiana de los argentinos y argentinas.
Sí, lo pasa que muchas veces, yo no sé si es por difusión o por la manera en que agarran muchas veces los medios el tema, termina siendo que en general lo que se busca es el perdón de Cristina o salvar a Cristina, ¿no? Lo terminan poniendo en esos términos. Y estas cosas que vos señalás, que son ciertas, no se terminan de ver. Y no se terminan de evaluar dentro de lo que es la gente, ¿no? El común de la gente.
No, bueno, por eso digo, me parece que el impacto que tiene la colonización de la justicia por los grupos económicos afecta la vida cotidiana, afecta el poder adquisitivo de nuestro pueblo, afecta la economía familiar también. O sea, digo, ahora, por supuesto que ellos tienen un objetivo, que es defender los intereses de esos grupos privilegiados, y para eso tienen que enfrentar los movimientos populares y perseguir a sus líderes o lideresas. La persecución a Cristina tiene que ver con eso, tiene que ver con perseguir al símbolo que es Cristina de lo que se puede hacer en la Argentina en defensa de los intereses de las mayorías populares, es perseguir a quien tiene esa historia que lo ha demostrado. La persiguen por esa historia, la persiguen también por el presente, porque es quien marca en el presente lo que tiene que hacer un gobierno popular para defender esos intereses de esas mayorías populares, y también la persiguen por lo que significa Cristina en términos de esperanza, de futuro, porque es la que convoca, desde una historia que puede demostrar, la que convoca a un camino de donde la felicidad no sea patrimonio de unos pocos, sino sea la posibilidad del pueblo en su conjunto. Quiero decir, la persiguen por la historia, por el presente y por lo que interpela en términos de construcción de futuro y de esperanza. Sí. Ahora, eso es tremendo lo que sucede, porque estamos hablando de un sistema judicial donde una gran parte de ese sistema está colonizado por esos intereses económicos, con los grupos hegemónicos mediáticos, con la oposición siendo parte de esa trama mafiosa. Vemos los chats, vemos las reuniones en Lago Escondido. Eso es lo que sale, imagínate lo que todavía no salió, donde seguramente vos estás, cualquiera se da cuenta que en esas reuniones se escriben las sentencias. O sea, les digo, la persecución a Cristina, la proscripción, el armar causas truchas, la intentaron matar, o sea, hay intento de asesinato. Eso tiene que ver con lo que significa, es todo un mecanismo mafioso que lesiona gravemente la democracia. Por eso digo, enfrentar la proscripción de Cristina, enfrentar estas mafias judiciales, pelear por la independencia de la justicia de los poderes económicos, no solamente en defensa de Cristina, en defensa de nuestro proyecto al cual nosotros pertenecemos, es en defensa de la democracia, es en defensa de las instituciones, es en defensa de todos y todos, y tendría que ser una preocupación no solamente de los que somos parte de un proyecto determinado, sino del conjunto de la sociedad.
Sí, a mí me parece que sí, yo entiendo que habría que sentarse claramente, lo que pasa que mientras haya una parte beneficiada de la política argentina con las sentencias que se dictan, entonces medio como que hay una mirada con un solo ojo, ¿no?
Es que lo que pasa es que esa colonización de la justicia tiene que ver también con la impunidad de una parte de la dirigencia política que es cómplice de ese saqueo, y por ejemplo que vivimos durante muchos años en Argentina, y también está utilizada para la persecución de un movimiento popular. Entonces, obviamente, hay una parte del sistema político y de la oposición que es parte de esa trama mafiosa. Cuando vos ves la lista de los que se reúnen en Lago Escondido, o los que se esconden en cualquier lago o en cualquier lugar que no sabemos, ves cómo está eso. Están los grupos hegemónicos
mediáticos,
parte del sistema judicial, parte de la dirigencia política opositora.
También es medio extraño que públicamente se declare que los chats no sirven porque fueron filtrados, mientras en otras ocasiones los chats conversaciones... Es muy raro, ¿no?, todo eso, pero no,
es la doble vara.
Pero pregunto...
Es la puesta en marcha de un sistema mafioso
que
no tiene límites.
Pero especulan con el olvido de las personas, o sea, que yo, que soy una ciudadana común, me olvido, o que la señora que está en su casa se olvida... Digo, porque es muy sorprendente, es como raro, a mí me hace un ruido muy fuerte. Eso es lo que no entiendo.
Nosotros nos seguimos sorprendiendo porque es increíble las cosas que hacen, entonces no tienen límites. Sí. Entonces vos decís, sos consciente de lo que está pasando, pero cada vez que aparece una cosa nueva, decís, no puede ser, porque digamos, no puede ser que sea tan impuro, tan mafioso.
Eso es lo que me llama a mí
tremendo.
La atención.
Tan obvio, tan guarango las cosas que se hacen, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, son los que estaban acostumbrados a que, por eso insisto, la persiguen a Cristina, porque son los que creían y creen que el futuro del país se maneja en la oficina de un CEO de alguna empresa, y no en la Casa de Gobierno o en el Congreso. Entonces, son las mismas personas que le decían que presidente es un puesto menor, porque son los que creen que tienen, son los dueños de la Argentina, los que pueden manejar la Argentina. Entonces colonizan parte del sistema judicial, parte del sistema político, para defender sus intereses económicos, para defender sus privilegios.
Pero sabes que
lo hacen en la Argentina y lo hacen en varios países.
Bueno, ¿no? Eso es lo que te iba a decir.
Las élites en la región también se manejan de la misma manera.
No solamente en la región, yo advierto que es un problema que se está dando y se está presentando este poder de la oligarquía, pero con mucha plata a lo largo y a lo ancho del mundo. Y me parece que sobre ese tema es donde los movimientos populares se van a tener que parar, porque hay como una aspersión.
No hay ninguna duda que todo eso lesiona brutalmente la democracia.
Muchísimo,
¿no?
Muchísimo.
Todo lo que es la ingeniería que han armado con guerra jurídica, la UFER, las noticias falsas, las fake news, la trama esa de
persecución. Pero
bueno, lo viste con Lula, lo viste con Lugo, con Dilma, con Correa, con Evo, se vio en un montón de lugares un mecanismo similar que tiene que ver con esos poderes colonizados por las élites, que son el poder económico concentrado, al servicio de manejar sus intereses, de perseguir los movimientos populares, perseguir a los líderes y lideresas que expresan esa defensa de los intereses populares, y eso es lo que hacen, o sea, lesionan la democracia, destruyen la democracia. Por eso creo que hay que defender, por eso cuando Cristina dice el tema es mafias o democracia, yo creo que es absolutamente así.
¿Vos creés en la fuerza de los movimientos nacionales, populares, para poder hacer frente a eso? Porque yo digo, muchas veces me paro, ¿no? Y digo, hay tipos que tienen 200.000 millones de dólares en una cuenta bancaria, no sé si en una cuenta bancaria o en activo o en lo que fuere. Y me paro, digo, y nosotros debemos 44.000 millones de dólares y no lo podemos pagar.
Entonces, yo creo en la fuerza, creo en la historia, creo en los pueblos, creo en los movimientos nacionales, populares. Creo en eso, y además me siento hasta que en la obligación de creer, porque es lo que me hace levantar a la mañana todos los días y seguir militando. Desde el lugar que me toque. Pero sí, creo en eso. Y además hay una cosa que también creo, porque entre otras cosas, mi viejo me lo decía, me contaba hace muchos años sobre los días más felices de la Argentina, y me hablaba del peronismo y lo que significaba. Entonces él decía, se puede porque lo viví. Entonces estaba la utopía puesta en el pasado, en lo que habíamos vivido. Y ahora los días más felices de la Argentina a mí me tocó vivirlo, vivió mi hija también, con los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Entonces, claro que se puede, porque lo vivimos también. Entonces ya no tenemos la utopía tan lejos, ¿no? O sea, tenemos una memoria social positiva más cerca que nos marca un camino que nos dice, sí, se puede avanzar.
¿Cómo ves el 2023 en cuanto a los actos electorales, a las PASO?
Creo que nosotros tenemos que fortalecer el Frente de Todos, fortalecer la propuesta popular, yo personalmente y nuestro espacio político considera que hay que romper la proscripción y que Cristina es la que mejor expresa lo que la Argentina y nuestro pueblo necesita para los próximos
años. Pero ella no quiere ser candidata.
No, bueno, por eso es una decisión de ella y que lo que no puede pasar es que haya proscripción.
Entonces, claramente.
Hay que romper la proscripción, hay que frenar la proscripción, después ella en tu caso podrá decidir. Ahora, si vos me preguntás a mí, que me gustaría que Cristina sea candidata.
¿Y con quién la acompañarías a Cristina?
No sé. Si pudiéramos definir solamente eso, ya estaría muy contento.
Bueno, Martín, te agradezco mucho que hayas estado en el programa.
No, por favor.
Y bueno, en cualquier otra oportunidad volveremos a charlar. Gracias,
Cómo no, un beso, hasta luego, saludos.
Un abrazo muy grande. Bueno, ahí estábamos charlando con Martín Sabatella, titular de la CUMAR, por el tema de la actividad de la CUMAR, el saneamiento. Creo que habíamos hablado con Lubertino del tema del que salió en un determinado momento, del saneamiento de Riachuelo y de la Matanza, ¿no? Y hablando sobre la actualidad política, que obviamente él es un hombre que milita dentro de lo que son las aguas del movimiento de kirchnerista, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene la autoridad para hablar sobre el tema. 11:07, fuerte temporal en gran parte del país, vuelos demorados en Aeroparque por el temporal, dicen los graf de la televisión. Vamos.
Estás en Feudale Café. Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros.